Puedo leer dos pasajes bíblicos sobre nuestro tema esta noche. Y el tema que vamos a tocar en el transcurso de esta semana. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que estamos perdidos. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio un orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Segundo es San Pablo a los Gálatas. Es fácil reconocer lo que viene de la carne: fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Esas son cosas que no condenan ninguna ley. Palabra de Dios. Buenas noches. Y voy a decir un cuento bastante famoso relacionado con estas dos lecturas y el tema que vamos a tocar hoy. Es el cuento del papá que está caminando con su hijo por el bosque. Después de caminar un rato, el papá se detiene y mirando fijamente los ojos a su hijo, dice, hijo, yo me siento dentro de mí un lobo rapaz que quiere atacar, comer y matar y destruirme. Luego siguen su paseo y el niño está pensando en el lobo que el papá tiene por dentro. Después de caminar 25 minutos más, papá se detiene otra vez y mirando fijamente los ojos de su niño dice, hijo, yo siento dentro de mí un manso cordero. Su cordero es manso, suave, humilde, amable, amistoso. Siguen caminando. Después de caminar media hora más, el hijo no resiste. Llega a su padre de la manguera y dice, papi, por favor, estoy en suspenso. ¿Quién va a ganar? ¿El lobo o el cordero? El padre clava su mirada en los ojos de su niño y dice, hijo, aquel que yo alimento más. Aquel que yo alimento más. Si alimenta más el lobo va a ganar. Si alimenta más el cordero va a ganar. Ese cuento es el cuento de lo que está adentro del corazón de Padre Escobita y todos ustedes. ¿Okay? Esta guerra está dentro de mí y está dentro de cada uno de ustedes. ¿Quién va a ganar, el cordero o el lobo? Depende de aquel que alimentamos más. Yo escogí dos pasajes bíblicos, tal vez sorprendentes, y nadie va a ver un nexo menos que se lo explique. Primero es, a veces tenemos la calma, la paz, la tranquilidad, vienen poco, después vienen tentaciones fuertes. Conmigo ustedes también, no me digan que no, ¿no? Donde hay calma, tal vez por un día, dos días, tres días, tal vez una semana, y luego, de repente, viene una tempestad. Si alguien habla en inglés, una expresión de Nueva York, all hell breaks loose. Esa expresión muy americana que significa que todos los diablos salen del infierno. Okay? Este es nuestro cuento. Hay momentos de calma, de tranquilidad. Después vienen pruebas y vienen tentaciones. ¿Cuál es la lucha? El famoso pasaje de Gálatas capítulo 5. Y acabo de leer. Este es un pasaje de las dos banderas por dentro, donde ustedes oyeron, ¿no? Los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Los frutos de la carne, que la envidia, los celos, la furia, la impureza, las borracheras, las orgias, ustedes oyeron, ¿no? Y luego los frutos del espíritu, la paz, el amor, la mansedumbre, la castidad, el autodominio, ¿no? Entonces, uno es el lobo y otro es el cordero. No digo que ustedes son los lobos y ustedes son los corderos, simplemente un contraste, ¿no? Que uno es el lobo y el otro es el cordero. ¿Y quién va a ganar, aquel que yo alimento más? Hay una batalla interior. Hay una lucha interior. Otro día estaba escuchando algunas niñas de 13 años gritando y me asomé de la ventana y había como 5 muchachos de 13 años y otros 5 con una soga, ¿no? Una soga. ¿Sabes ese juego? Una soga, 5 que estaban tirando, otros 5 estaban tirando. ¿Y? 5 ganaron. Eso se llama tug of war en inglés, ¿no? ¿Cómo se dice en español? No saben hablar español ustedes. Ok, sería el juego de la soga, ¿ok? Voy a inventar un juego, ¿ok? Ok, oíme, pero entiendo lo que es, ¿no? Nosotros tenemos este tirón por dentro hacia la carne y el espíritu. Y San Pablo dice, el bien que yo quiero hacer, yo hago contrario. Jesús dice que el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, esta semana, con calma, ojalá, vamos a tratar de darles Un tema que a mí me fascina es el tema de los pecados capitales. Okay? ¿Cómo?
Muy bueno.
Muy bueno, sí, es muy bueno, ¿no? Entonces, el tema de los pecados capitales, que la finalidad es de ver cuáles son los lobos que yo tengo por dentro. ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son los corderos? ¿Y qué debo hacer para hacer dormir o matar el lobo? ¿Y qué debo hacer para acrecentar o hacer crecer el cordero? Ese va a ser esta semana. Okay? Entonces, está relacionado con el pecado, otra vez. Pero yo le voy a dar una interpretación muy positiva. Lo que voy a hacer es, le voy a dar los pecados capitales. Y dado que el tiempo es poco, hace falta 7 horas para esta plática, ¿no? Pero voy a mantener mi plática de 1 hora más o menos. Y luego dejar que el Espíritu Santo trabaje en ustedes. Pues lo que voy a hacer es, voy a dar los pecados capitales. Y voy a presentar la virtud contraria. El pecado capital y la virtud contraria, como las Gálatas. Las Gálatas tienen la carne y tienen el espíritu. Que lo que vamos a pedir también es, en inglés es self-knowledge, que conocer a sí mismo. Okay? Y si le gusta un ejemplo que uso constantemente es Superman era fuerte o débil. ¿Siempre? Era fuerte casi siempre. Menos cuando estaba expuesto al elemento ficticioso que se llama kryptonita, ¿no? ¿Cuál es tu kryptonita? Que voy a dar un ejemplo de deportes, después voy a poner sobre la pisada los pecados capitales. Que como niño yo era bastante travieso y astuto, ¿no? Okay? Y especialmente en deportes. So, cuando yo tenía 13 años, yo era muy competitivo, ¿no? Quería ganar, ¿no? Y yo jugaba deporte, lo que juegan afuera, los muchachos de en béisbol se llama Pony League. Okay, se sabe un poco de béisbol, ¿no? Okay, Little League, Pony League. Pony League sería 13, 14, 15 años. Después Colt, después High School, después Triple A, ¿no? Después las ligas mayores, okay? Cuando yo tenía 13 años, yo lanzaba. Pero yo no hice caso a nadie. Porque decía que a los 13 años nunca tiró la curva. ¿Sabe por qué? Porque el desarrollo del brazo de niño de 13 años rompe. Okay? Y yo decía que importa, ¿no? Entonces yo practicaba 1,000 veces. Y la razón es porque yo sabía niños de 13 años nunca habían visto la curva. Y yo iba a ganar. Entonces, el primer juego que yo jugué era como Tanaka ayer de los Yankees. Estaba tirando curva. Y curva. Y curva. Strikeout, strikeout, strikeout. Entonces, muchachos, ¡woo! Y cortaba la base, ¿no? ¡Woo! Cortaba la base, ¿no? ¡Woo! Y cortaba la base, ¿no? Y yo casi con ellos, ja, ja, ok. Ok, entonces yo conocía los otros 9 niños y su punto débil es que nunca habían visto una curva. Y yo lo perfeccioné. ¿Entendieron? Entonces mi punto es que el diablo sabe tirar la curva. El diablo sabe tirar la cascada. El diablo sabe tirar la pelota de nodillas. El diablo sabe tirar la pelota prohibida. ¿Sabe la prohibida? La pelota de escupido, donde se escupe. Y el diablo sabe la jugada mala. Y él quiere ganarnos. Y él aprovecha de nuestro kryptonita para hacer una jugada mala, lo que yo hacía a los 13 años, ¿no? No era una jugada mala, siempre desobediente de practicarlo cuando mi brazo no tuvo ese desarrollo que debería haber tenido. Muy bien, que vamos a ver cuál es la curva, la cascada, la pelota de rodillas que el diablo nos manda para mandarnos al calentar la banca. ¿Eh? Estoy usando una analogía de béisbol, ¿ok? Que los pecados capitales son 7. A veces se pone un octavo que se llama la vanidad. Bueno, una pregunta para los nuevos aquí. ¿Es pecado pintarse? Poner maquillaje es pecado, ¿no? ¿Sí? ¿Usted piensa que sí?
En un momento dado,
sí,
padre,
sí. Dice, depende, ¿no? ¿Sé qué dice? ¿Sí? No, al contrario, uno llega a una cierta edad, si no lo pone, sería pecado. Ok. Quería decir mi chiste hoy, ¿ok? Ok, los pecados capitales lo vamos a poner. Se lo puede dividir en dos categorías. Los que refieren más bien a la carne, o a la parte corporal, y el otro a la vida más intelectual. Primero es el pecado de la gula. ¿Sabe qué es la gula? La gula.
Pozole,
sí. Yo diría, it's Miller time, ¿ah? Huh? Otro es la lujuria. Otro es la avaricia. Y otro es la pereza o la flojera. Mexicana va a decir la desidia. Los argentinos van a decir la vagancia. La vagancia es la madre de todos los vicios. Yo he dicho a un amigo mío en Argentina, Eduardo, se llama Eduardo este amigo mío, tiene un nombre muy bueno. Sí. Eduardo, cuidado, que la vagancia es la madre de todos los vicios. Yo digo, ¿es la madre de todos los vicios? Muy bien, tiene que obedecerlo. Okay. Esos son los pecados capitales referente al cuerpo. Okay. Los otros refieren más bien a la mente. ¿Y cuáles son? La envidia. Una mamá corajuda. No hay aquí, por supuesto. Okay. La ira. No vinieron hoy. Okay. Están gritando sus esposos. Okay. El tercero, el número 7 sería la soberbia o orgullo. Esos son los pecados capitales. Creo una vez estaba dando un retiro en Buenos Aires, una muchacha dijo, hey padre, yo tengo todos. Yo tengo todos. Pero saben, ustedes tienen todos. Yo también. Sin embargo, el tabaco es de tratar de ver cuál de los pecados capitales es tu dominante. Porque tenemos todos. Pero uno es dominante. Y podría cambiar según nuestra edad. Lo que sería un pecado capital, uno tiene 20 años, tiene 60 años, podría cambiar. Okay? Enormemente cambia. Pero uno tiene que identificar honestamente cuál es mi criptonita. Reconocerlo y tratar de practicar la virtud contraria. Ok, listo. Voy a hacer, yo voy a explicar la mayoría en forma muy breve. Después voy a enfocarme en uno de ellos. Porque es el pecado capital dominante del momento presente en este país. Yo pienso en todo el mundo. Ustedes saben lo que es. Okay. Vamos a empezar con la gula. Definición corta, que la virtud contraria, y como podemos practicar la virtud contraria. Que la gula, definición, es un deseo desordenado para comer y tomar. Sería bueno escribir mis definiciones. Es un deseo desordenado para comer y tomar. Deseo desordenado para comer y tomar. Okay, una pregunta provocativa. ¿Tú comes para vivir o tú vives para comer?
¿Comer para vivir?
Que haga la pregunta otra vez. ¿Tú comes para vivir o tú vives para comer? ¿Cómo? Okay, si tú comes para vivir, estás practicando la virtud de la templanza. Pero si tú vives para comer, la gula. Dice San Pablo, el Dios de la panza. Okay? San Pablo lo dice, el Dios de la panza. Okay, un cuento medio cómico. Había una mujer poco sobrepeso y ella decía a su esposo que quería, ¿sabes qué es un sports car? Un carro como Maserati, ¿no? Jaguar, ¿no? Ella quería, y decía a su esposo, para mi cumpleaños yo quiero uno que va de 0 a 120 en 10 segundos, ¿no? ¡Zoom! Llegó el día de su cumpleaños y su esposa dijo, vaya al garage y yo te compré una cosa peor, mejor. Donde tú puedes ir, y ella abrió la puerta y no había visto un carro deportivo, si no se dice una báscula. Y él decía, te compré algo donde tú puedes pasar de 0 a 125 en 2 segundos. No, ¡pum! Ok. ¿Qué le parece? Que la gula, tú comes para vivir o vives para comer. que la sociedad americana promueve la gula. Es la sociedad o sociedad okay, más gulosa en el mundo. La razón es por la abundancia que hay. Y le voy a dar nada más que un ejemplo. Ustedes comieron afuera de su casa, yo pienso en un restaurante, a veces lo hacen, ¿no? ¿Han visto estos buffet japonés? Comer todo lo que quiere, $5.99, ¿no? No sé si fueron una vez, ¿no? Y una valla y busca un plato enorme y se lo llena, se lo traga. Okay. Después va a buscar el segundo plato, lo llena todavía más y se lo traga. Y va por la tercera vez y los botones de su blusa están brotando afuera, ¿no? Y tú vuelves con un montón y tú dices, pero yo compré eso. Justificando la gula por el hecho que mi dinero lo compró, no es nada malo. Ven como la sociedad promueve la gula. Promueve la gula. Y una de las razones psicológicas por las cuales comemos demasiado es la ley de recompensa. Yo me siento un poco desanimado, triste, nadie me quiere, falta de cariño. Voy a buscar refugio en un plato de tortillas, ¿ok? O pizza, ¿no? Me lanzo adentro y voy tragando, ¿no? Mientras, ok, le voy a dar remedio. Va a ser una sorpresa. Juan capítulo 6, lo que celebramos el día domingo. Tener hambre y sed para Jesús el pan de vida. Amén. Si uno tiene hambre y sed para Jesús el pan de vida, uno va a comer lo suficiente. Porque Jesús ordena lo desordenado. Una nota y uno comulga bien, ¿no? Bueno, comer o no comer, no importa. Entonces, tener un hambre por Cristo el pan de vida es el secreto. Porque uno recibe a Jesús. Si uno tiene a Jesús, tiene todo. ¿Amén? Ok, pasamos a la lujuria. La lujuria, definición. Es un deseo desordenado por el placer sexual. Muy buena definición, yo pienso, ¿no? Que el deseo desordenado por el placer sexual. Deseo desordenado. Porque el contrario de la lujuria son dos palabras, la pureza o la castidad, ¿ok? La pureza o la castidad. La bienaventuranza es Mateo 5:8. Mateo 5:8. Y es bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Ese es Mateo 5:8. Que el secreto es esto, para vencer la lujuria, es enamorarse con Jesús y María cada día en su hora santa. Amén. Amén. Si uno está locamente enamorado con Jesús y María, eso es basura. Vanidad y vanidad. Todo es vanidad si no es encontrarnos con Jesús y María. Pero la experiencia muestra en los 2000 años de la iglesia, los que están enamorados con María practican mejor la castidad. Está probado. Personas que luchan con esto, yo, Les mando comulgar. Amar María. Amar María. Okay, what un ejemplo que me impresionó. El convertido más famoso que usted había leído varios de sus libros en ese país se llama Scott Hahn. Okay? No sé si conocen Scott Hahn.
Sí.
Es el convertido más famoso en este país. Okay? Es profesor a la Universidad Franciscana, donde mi hermanita había graduado. Okay? Y otro sobrino y varias personas yo mando allá porque es la mejor católica en el país, ¿no? En Ohio. Pero él decía que él es un intelectual que había escrito muchos libros sobre la Biblia. Okay? Él decía, cuando era protestante, se convirtió en el año 86, y luego su esposa poco después, Kimberly, ¿no? Él decía, cuando iba a las librerías, porque él tiene muchos libros y le gusta leer, él no podía resistir de ir a las revistas malas y ojear para ver cosas. No podía. Pero como protestante, empezó a rezar rosario y ese deseo se le fue inmediatamente. Inmediatamente. Entonces el amor de la Virgen María y el Santo Rosario, la Virgen le quitó inmediatamente. No fue algo lentamente, paulatinamente, fue un don que María le concedió. Ustedes me van a entender también si están consagrados a María, viviendo siempre bajo la mirada amorosa de María. La pureza difícil con María no. María es nuestra vida, dulzura y esperanza, ¿no es cierto?
Sí.
María hace lo difícil fácil, ¿ok? María hace lo difícil fácil, pero uno tiene que tener la consagración sincera, real. Acuérdense, no, doctrina y devoción que estoy enseñando. Un amor doctrinal por María, pero un cariño muy tierno por María. Ok, pasamos a la avaricia. ¿Cuál sería la definición por la avaricia? Otro nombre sería codicia. Definición. Es un deseo desordenado por los bienes materiales. ¿Okay? Un deseo desordenado por los bienes materiales. Es uno de los pecados capitales más de este país, ¿no? Porque tenemos tanto aquí. Que le voy a dar un ejemplo que les causa a ustedes un poco de tristeza, pero es cierto. Que cuando llegamos cerca de la Navidad, ¿qué está pensando su niño? Yo lo sé. What is he thinking about? ¿Qué está pensando? Okay. ¿Qué está pensando? Ah, Santa Claus, ¿qué me va a dar esta Navidad? Yo quiero una tableta, yo quiero una muñeca, yo quiero una bicicleta. Ojalá que mi abuelo me mande dinero de Michoacán, ¿ok? Que mi centro comercial del mundo, ¿no? Eso es cierto. 95% de los niños en este país están fijándose más en los regalos que en el nacimiento de Jesús. Esa sería una actitud materialista de los niños. Hay que decir la verdad que es cierto. Y luchar en contra de eso es muy difícil. Porque tal vez él viene la doctrina, oye mamá, tiene un amigo católico, pero en la escuela todos son materialistas. Entonces, si el ambiente es tan materialista que se le cae encima como polvo y en una calle donde levanta el polvo, el carro se cae encima el polvo. Avaricia. Ok, ustedes mujeres, ¿van a la tienda para comprar un vestido nuevo a veces? Pero ya tienes 50 vestidos. ¿Por qué comprar otro más?
Pero padre, tienen descuento.
Yo sé que es el punto débil de muchas mujeres que... No digo que tienen que ser brujas ustedes, ¿no? Pero es demasiado. Demasiado, ¿no? Normalmente yo tengo una sotana que dura 5 o 6 años, ¿no? Cambio sotana cada 5 o 6 años, pantalones cada 4 años, tenía un cinturón por 25 años, ¿no? Yo soy un sacerdote muy económico para tener la casa, ¿no? Yo también como poco y tengo buena salud, gracias a Dios, ¿no? Pero avaricia. El dinero, las posesiones, las cosas, podríamos tener una esclavitud por ellos. Mi mamá siempre decía que nuestras posesiones toman posesión de nosotros. Así es. Eric Fromm dice, si tú eres lo que tienes y pierdes lo que tienes, ¿quién eres tú? Muy bien dicho. Psicólogo Eric Fromm, ¿no? Si tú eres lo que tú lo tienes, si tú pierdes lo que tienes, ¿quién eres tú? Es muy importante tener nuestro corazón no apegado a las cosas materiales. Ok. El contrario de la avaricia es la generosidad. Es la generosidad. Hay más alegría en dar que en recibir, San Pablo. Y la Madre Teresa de Calcuta dice, dar hace que te duela. Y voy a dar otro ejemplo donde la avaricia destruye. ¿Está listo? Y todo el mundo me va a entender. Que tu mamá y papá están en México, ya tiene casi 80 años, y tu mamá y papá tienen 2 casas en México, y tiene dinero. ¿Okay? Tiene dinero. Y tiene, digamos que tiene 5 hijos y $500,000 y tiene 2 casas. ¿Qué va a pasar? Cuando yo oigo esto, yo caigo en desolación, yo sé exactamente lo que va a pasar. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Va a tener uno de los hijos, ese es su pecado capital. Tome uno de ellos, por él quiere todo o quiere la mayor parte. Y el otro hijo no lo quiere, nunca se llevaban bien. Ya cayó la bomba. Y los otros 3 están confundidos. Entonces, este va a resultar en una pelea entre los 5 hermanos. Y le voy a decir lo que va a pasar. Dado que en la pelea, para mí es muy obvio lo que tiene que ser. Cada uno va a recibir 20% de la herencia. Porque de matemática, ¿no? Tiene 5 hijos, cada uno, okay, va a recibir 20% vender las casas, Okay? Tiene los 500 mil dólares y cada uno va a recibir 20%. Pero el codo, okay, el avariento, él dice nada que ver. Yo soy el hijo mayor aquí y me toca a mí recibir todo y yo voy a dividir después de sacar 80%, voy a dividir cada uno de ustedes algunos pesitos, ¿ok? Algunos cinco, ¿no? Pero le voy a decir lo que pasa, que el más inteligente va a decir, vamos a buscar abogados. Y los abogados son como buitres. ¿Sabes qué son buitres?
Sí.
Son buitres, buitres que vienen. ¿Y qué va a pasar? Los abogados van a comer y tragar 75%. Cada uno va a recibir un peso más. Y cada uno va a terminar odiándose. ¿Sí o no? Por eso cuando eso pasa, pasa, yo caigo en desolación porque yo puedo ver el futuro. Yo puedo ver el futuro. Y yo digo, lo que tiene que ser es intervenir los abogados y tiene que ser dividir y dar limitado más a los abogados. O a veces digo que tú tienes suficiente para vivir aquí, retírese. Y dejar los otros pelearse. Eso tal vez sería más noble. Los cuatro pueden pelearse y ir al infierno solos, ¿ok? Y yo me quedo con mi esposo, mis seis hijos, y vamos a defendernos aquí. Porque eso, muchas veces, podría ser pecado mortal. Porque tiene odio. Tiene odio, quiere buscar venganza, no van a platicar. Pero es muy, muy feo. Yo doy gracias que yo tengo el voto de la pobreza. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Yo no tengo nada, pero yo tengo todo. No tengo nada, tengo todo. Entonces, el contrario de la avaricia es la generosidad. Entonces, traten de aprender. Y dar. Dice San Francisco, dando uno recibe. Y trate de dar en cosas pequeñas. Le voy a dar un ejemplo muy, muy pequeño, pero uno entiende mediante los ejemplos. Que este día tenía mi misa por la mañana, los ejercicios en inglés y más confesiones. Y tuve que ir por radio o tele Guadalupe, mi programa hoy. Y al final, yo a propósito no estacioné en el lugar ya porque había mucho tráfico. Yo fui al mall que está a la vuelta, ¿no? Y al salir, yo tenía en mi carro mi lonche, dos sándwiches, porque no tengo tiempo para comer en manera formal hoy. Tengo que comer y, como dicen los americanos, eat and run. Pero allá he visto dos borrachos pobres. Y uno estaba allá y pensaba, hey, tú tienes una casa, tienes cocinera, tienes refrigerador, tiene comida. Y esos pobres están allá, sin techo. Tal vez van a dormir en la calle. Uno ya estaba tomando su cervecita con the brown bag. Estaba tratando de esconderlo, pero es obvio, ¿no? Y yo me acerqué y yo le di mi sándwich, una galleta. Y apenas pensaba, muy bien, yo puedo comer la mitad al regreso, ¿no? Pero estaba terminando de dárselo, y el otro borracho estaba atrás y dijo, hey, what about me, no? E io decidi e dare a lei un sandwich, una galletta e mi vizio, mi gusta un frappuccino, ok? Frappuccino, mocha è mi vizio, no? Se lo di, e regressai alla casa sin nada, no? Però era algo muy pequeño, però regressai con mucho consuelo. Y he visto los dos borrachos allá, pobres, sentados uno al lado del otro, con una gran sonrisa, comiendo, platicando. Y yo los saludé, ¿no? Se lo digo no para tocar mi trompeta, ¿no? Pero para mostrar, si uno tiene los ojos abiertos, su antena bien alto, hay muchas oportunidades para hacerlo bien. Claro, regresar a la casa un poco de hambre, ¿no? Pero tal vez el estómago vacío, pero el corazón lleno de Dios. Esta es mejor. Es mejor. Es mejor. Lo que voy a ver es, imagino que la semana que viene van a venir algunas esposas aquí y decir, Padre Escobita, la semana pasada dos veces mi esposa estaba cocinando y fue a la esquina ya, había dado toda la comida a los pobres y nosotros no hemos comido dos días. No hagan esto. Okay. Ustedes no tienen voto de pobreza y ustedes tienen esposas y yo no tengo esposas ni niños. Yo puedo serlo, ¿ok? Pero hay varias maneras que podemos aprender a dar. Podemos dar. Podemos dar. Y una manera que podemos dar a veces que es más costoso es dar nuestro tiempo a un hijo que nos saca canas verdes. Un hijo que te hace perder los estribos, que te saca de tus casillas. Eso sí. Eso podría ser un sacrificio muy grande, ¿no? Recuerdo en casa de una mamá tenía una niña de 8 años y la mamá estaba en el gabinete, en el baño, mirando en el espejo. La niña estaba mirando, hey, mami, tú tienes pelos blancos. Yo los veo. Mami, ¿por qué tienes pelos blancos? La mamá dijo, cada vez que tú me haces enojar, sale un pelo blanco. La niña dijo, pero mami, ¿por qué abuelita tiene todos pelos blancos? Regresó un poco más tarde y la mamá tenía cosa blanca en la cara. Mami, ¿por qué tiene cosa blanca en la cara? Hija, es crema por la belleza. Cuando tú llegas a 40 años, crema por la belleza. Arrugas, ¿no? Y la niña regresó 5 minutos más tarde. Y la mamá estaba quitándola. La niña dijo, mami, ¿no funciona? mi papi tiene 37 nietos. Una vez estaba con una nieta en su despacho y en la pared. La nieta tenía algunos cuadros y él cuando trabajaba hace 40 años en Nueva York. La nieta dijo, abuelito, ¿eres tú? ¿Eres tú? Sí. Y ahí digo, cuando tú eres joven, tú eres guapo. Hay que la avaricia, hay que superarla dando. Y hay más alegría en dar que en recibir. Okay, voy a dar un remedio. ¿Qué fiesta celebramos el día domingo? Otra vez, si uno recibe la hostia con amor, es suficiente. Mismo remedio. Uno recibe el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Tenemos todo. Somos los más ricos que existen en este mundo. El hombre más rico, el hombre más pobre, va a terminar en el mismo lugar, 2 metros bajo tierra. Nadie se escapa. Ustedes han meditado, muerte, juicio, cielo, infierno, ¿no? Nadie se escapa. Pero al recibir la Santa Comunión y entender la Santa Comunión, es suficiente. Es suficiente. Somos más que multibillonarios si comulgamos. ¿Lo creen?
Sí.
Más que multibillonarios. Porque la Santa Comunión es Dios. Es Dios. Es Dios. Personas sabias y ricas son aquellos que reciben a Jesús con mucho amor y mucha frecuencia, y mucho fervor, y mucha pasión. Son los sabios del mundo. Yo enseño a todos grupos. Y yo enseño a muchachos de la confirmación por muchos años, más que 30 años, ¿no? Yo trabajo más con los varones, ¿no? Y hace 2 meses estuvimos platicando sobre ese tema. Y les había preguntado. Ustedes, antes de morir, ¿cuál sería la comida que te gustaría comer más? Un niño, un taco, pizza, hamburguesa. Enchifladas. ¿Cómo? O enchiladas, ¿no? ¿O de niño? Digo, no. Yo quiero un steak, ¿ok? Una persona en el grupo dijo, a mí me gustaría mi última comida de recibir el cuerpo y sangre de Cristo. ¿Quién había dicho eso? Padre Escobito. Así somos ricos. Somos ricos. Si tenemos Dios. Que la pereza es una resistencia en nuestra voluntad de hacer el trabajo exigente de nuestro estado de vida. Es una resistencia en nuestra voluntad de hacer el trabajo exigente de nuestro estado de vida. Definición un poco formal, pero buena definición. Le voy a dar otra definición muy cortita que había creado hace 3 meses. ¿Ya listo? Viene de la física. Okay, la cortita es esto. ¿Habían estudiado física en México? ¿Sabes lo que es inercia? Es inercia espiritual. Inercia espiritual. Cuando yo estudiaba física en grado 11, la definición que me dieron a mí es inercia es un objeto inmovible necesita un empujón exterior para que se mueva. La misma definición en México. Entonces, si tiene un objeto encima de la montaña, necesita un empujón. Ok, para que se mueva. Que nosotros a veces tenemos una cierta inercia interior. Eso se llama la pereza. Y podría ser en tres maneras. Podría ser una inercia de ser trabajo físico. ¿Qué sería qué? De limpiar, de barrer la casa, lavar la ropa, cargar niños, ¿no? Es un trabajo físico que si es una mamá tiene que hacerlo, ¿no? Que más difícil y más común es la pereza mental. Es mucho más común. Que somos adultos y realmente no hemos estudiado nuestra fe en forma profunda por 25 años. Pura desidia. Okay? Pura desidia. Entonces el trabajo intelectual es mucho más difícil. Ah, sí. Para mí, pintar una casa, una pared, cortar cicate, pan comida, ¿no? Fácil. Pero el trabajo intelectual de estudiar Santo Tomás de Aquino, Juan Pablo II, Papa Benedicto, San Agustín, hermanos, y sudar balas, ¿no? Pero vale la pena. Si uno tiene un intelecto bien formado, una mente fuerte, vale más que un billón de dólares. En general, una cierta pereza mental casi universal. Nadie quiere estudiar. Nadie quiere estudiar. Una cierta mediocridad. Estaba escuchando a Padre Benedict Rochelle hace poco. Dice, en nuestra edad no tenemos muy buenos escritores, ni poetas, ni místicos, ni vida cultural. En los últimos 100 años. ¿No? No hay Shakespeare, no hay Tennyson, no hay Dante, no hay Mozart, no hay Beethoven. Eso es cierto. Todo mediocre. Estaba escuchando, eso es cierto. No hay Shakespeare hoy. Beethoven, Mozart.
Pero todo lo han hecho, padre,
¿eh? Pero el hecho es la mediocridad. Y él había dicho, hay dos personas grandes en este mundo debido a Dios. Madre Teresa y Juan Pablo II.
Sí,
dos personas nobles y fuertes. Juan Pablo y Madre Teresa, pero en general la vida es bastante mediocre. Y por eso estamos aquí nosotros, no para desanimarles, estamos aquí para que ustedes puedan ser santos. ¿Amén? Realmente, ¿no? Estamos aquí porque el mundo es muy mediocre. Pero si podemos aprender a hacer los ejercicios, podemos ser personas profundas. Lograr la santidad. Arrastrar las almas, cumplir proezas para Dios, como el little boy mover la montaña, ¿por qué no? Mover la montaña como el little boy, podemos. Si tenemos fe y el tamaño de un granito de mostaza, podemos. Entonces la pereza, inercia, otro es esto. Hablé de la pereza física, de la pereza mental, pero lo más común es la pereza espiritual. La pereza espiritual. Le hago una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Sentarse en su casa sobre la sofá cómoda frente a la televisión, tomar Coca-Cola y comer palomitas, ¿no? Mirar una telenovela, o deportes, lo que sea. O estar en su recámara, leyendo la Biblia, meditando. ¿Qué es más fácil? Obviamente es mucho más fácil quedarse ya frente a la televisión como un zombie, ¿no? Que estar allá día tras día luchando con la meditación. Ojalá que ustedes tuvieran muy buenas meditaciones. Ojalá que ustedes tengan mucho consuelo y muchas luces. Pero a veces la meditación exige trabajo. Bueno, yo estaba en Buenos Aires, mi superior dijo que a veces la meditación es como llenar una carretilla de cemento y empujarla encima de una montaña. Mi superior. A veces. Una carretilla llena de cemento y una montaña muy alta, empujarla. Ojalá que no pasen con ustedes, ¿no? Pero a veces tiene que luchar. Y no ceder, tiene que luchar. Ok, la pereza. Ok, envidia. Ok, el contrario de la pereza sería diligencia. La diligencia. O la industria, ¿no? Espíritu del tabaco.
Padre, como la Santísima Virgen fue diligente.
A ver, la Virgen fue muy diligente.
Se fue
inmediatamente para visitar su prima Santa Isabel sin esperar. ¿Eh? Entonces, la diligencia. Que no tener miedo de trabajar fuerte. Hay niños adolescentes que tienen 17, 18, 19, 20 años que nunca han trabajado. Yo a los 20 años tuve, yo pensé, 15 tabacos. 15 tabacos. Lo más humilde hace de ser un profesional, maestro, ¿no?
Padre, pero ustedes tenemos mucha culpa a los padres.
Por eso, digo esto, que no vengo de una familia pobre. No, no vengo de una familia pobre. Pero mi papá era muy tacaño en darnos dinero. Era muy tacaño. Pedirle un penny o 5 centavos, no, tenía que trabajar, ¿no? Era muy exigente. Pero mandarme a la universidad a pagar miles y miles y miles de dólares, cortaría su brazo. Por los estudios, para sacar un título, él estaba listo para, se dice, cortar su brazo. Por los estudios. Pero por cualquier capricho, no. Entonces, él quiso en nosotros diversos hijos trabajando. Yo trabajaba cuando tenía la edad de este niño. ¿Sabes lo que yo hacía? Levantaba nieve. Nieve pesada. Con 10 grados bajo cero. Okay. Y terminé con ampollas sangrientas. Y mi papá, oh, pobrecito. Nunca dijo esto. Es varón, ok. Eso es parte de crecer como un varón. Que trabaje.
El que quiera su celeste, que le cueste.
Y a 11, 12 años tenía a paper route diarios de 50, 60 clientes dándolos. Escapando los perros rabiosos, ¿no? Pero era un trabajo. 13 años cortando zacate en 90 grados en Nueva York con humedad en 90. Oh, pobrecito, ¿no? No tiene que descansar. No, aguanta. Aguanta. Y como niño, era duro, pero le agradezco ahorita. Ahorita tal vez yo podría trabajar más fuerte que todos ustedes. Yo pienso que puedo. Si tengo que trabajar fuerte, si tengo la doble la edad de ustedes, yo puedo. ¿Okay? Si tengo que hacerlo. Pero debido a papá. Debido a papá. Era contracultural lo que él hacía. Porque mi papá trabajaba en Wall Street con todos los ricos del país, ¿no? Wall Street, ¿no? Y los hijos de sus compañeros, darles. Yo, no, ser tacaño. Trabajar fuerte. Sudar. Tener callos en las manos, ¿no? No callos aquí como tiene mucha gente mirando telenovelas, ¿no? Mucha gente tiene callos aquí que tiene que ir al doctor para sacarlos, ¿no? Callos en las manos. Callos en las rodillas. No callos en la mente, ¿no? Pocas veces se ven niños trabajando fuerte, ¿no? Y a los juegos electrónicos. A los juegos electrónicos están viviendo en el mundo de fantasía. Le voy a decir algo interesante. Tengo una hermana que me lleva 11 meses. Y él ya tiene 6 hijos, como varios de ustedes. Y él decía, ¿se acuerda, hermano, cuando nosotros éramos niños, el castigo fue de sacarnos desde fuera adentro. Ahorita el castigo es sacarlo desde adentro por fuera. Cierto, ¿no? Pero nosotros, jugar béisbol y fútbol y cualquier cantidad de juegos, estuvimos tocando la mano del cielo con las manos. Y cuando mamá tocaba la campanita para comer, oh no. Pero fue trabajo físico. Deportes, uno está sudando, termina con los músculos adoloridos, hace bien, ¿no? Y San Juan Bosco dice que, okay, las vacaciones de los niños es la vendimia del diablo. Okay? Las vacaciones es la vendimia del diablo. Yo fuera papá, tener adolescentes, no los dejaría ir al baño casi. Sería como un ejército, ¿no? Levantarse a la misma hora, tener un régimen muy disciplinado. Muy disciplinado. Especialmente si tiene varones. Los niños son un poco más calmos, pero varones, cuidado, ¿no? Por eso la pereza es muy peligrosa. San Buenaventura dice, cuando uno está trabajando, tiene un diablo. Si no está trabajando, tiene un ejército de diablos que caen encima. ¿No me creen?
Sí.
Mirad los cholos. Los cholos no tienen nada que hacer. ¿Qué dice el diablo? Robar, tomar, mujeres, violencia, drogas, narcos, la tomadera. No tiene nada que ver. El diablo les da mucho. Y han dicho, americano que dice, cuando el gato no está, los ratoncitos van a bailar. ¿Eh?
Cuando el gato duerme, los ratones.
¿Eh? Es la pereza. San Alberto Hurtado tiene su dicho. Hay dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. ¿Amén?
Amén.
Hay dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. En el entretiempo, manos a la obra, ¿ok? Manos a la obra, ¿no? Manos a la obra. La pereza. Que lo que ayuda mucho a mí a superar la pereza es de ver la película de Mel Gibson. Y de ver a Jesús está azotado, escupido, su cuerpo es una llaga abierta, está rendido y todavía tiene que llevar la cruz. Yo pienso que cuando yo estoy cansado, Jesús con eso tenía cansancio mil veces más, pero yo soy pecador. Y lleva la cruz con paciencia. Hace anhelando, deseando los latigazos, anhelando la cruz. Qué grande es el amor de Jesús. Qué grande es el amor de Jesús. Amén.
Amén.
Qué grande es el amor de Jesús. Esa película me ayuda. De caminar otra milla cuando yo tengo cansancio. Okay, la envidia. ¿Qué es la envidia? Que la envidia es esto. Yo me pongo mal porque alguien tiene algo que yo no tengo. Eso sería los celos, ¿ok? La envidia es un poco peor. Ok, entonces los celos es yo me pongo mal porque alguien tiene algo que yo no tengo. Y la envidia es si algo te pasa mal a ti, yo me alegro. Es mucho peor. Entonces, mucho peor. Que la manera para superar la envidia, la virtud contraria, es la caridad fraterna. La caridad y el amor. Y el pasaje bíblico sería, alegrense con los que se alegran, y lloren con los que lloran. Hermanos, dado que el tiempo ya voló, ya hablé ya bastante, vamos a rezar a María que podamos practicar las virtudes contrarias y avanzar en santidad caminando los huellos de Jesús y María. Amén.
Amén.
Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todos los mujeres. Bendita es el fruto de tu
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.